El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 8 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo querido Tomás Benilli. ¿Cómo andás?
¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Terminando una jornada laboral larga.
Bueno, viste que a veces pasa que en la cuarentena tenemos más trabajo que de costumbre y no perdés nunca la conexión, ¿viste?
Claro, como que nunca cortás. O sea, sí. Comés en 10 minutos que capaz en el trabajo comerías en una hora.
Totalmente.
Y sí, no frenás nunca. Pero bueno, sí. Así estamos.
Sí, es la realidad que nos toca vivir.
Así que bueno, estamos una semana más para volver a hablar de películas y de cine. Esta vez, como estamos medio están medio postergados los estrenos.
No hay estrenos.
Sí, no hay. Hay algunas cosas en Netflix, esas cosas, pero bueno.
Ya, muy poco.
Nada que valga la pena. Vamos a hacer una lista, cada uno. Elegimos 10 películas. Ya lo habíamos hecho anteriormente con películas de los años 90.
El año pasado, es más, casi hace un año. Fue en el episodio 7 de la temporada pasada. Me estuve fijando eso para ver si coincidían.
Mira qué buen timing. Sí. Y vamos a hacer una lista de 10 películas de los años 80. La diferencia es que vos hiciste una por año.
Así es.
Y yo hice 10 películas de los 80. O sea, tengo algunos años repetidos.
Así, muy bien. Sí,
Así que bueno.
Cada uno hizo su criterio y cada uno también en la elección tuvo criterios distintos. Yo quizás mi elección natural no sería la que voy a mencionar ahora. Intenté evitar hablar de películas que ya fueron mencionadas en el podcast o que siento que ya estoy cansado de hablarlas, ¿entendés? Que digo, ya, no sé, por ejemplo, hablé muchas veces del Resplandor, no voy a poner el Resplandor.
Exactamente. Yo en este caso lo que hice fue poner las que más me gustaban, las que más me gustan en líneas generales de los 80.
Mucho más sincero lo tuyo.
Sin tener ese filtro, por lo cual mi primera película de año 1980 es El Resplandor.
Bueno, y sí, era obvio. La mía naturalmente también sería esa. Me parece que si alguien quiere saber a fondo lo que pensamos sobre esta película, tienen que ir a escuchar nuestro clásico.
Exactamente.
Que le dedicamos a esta peli, pero es fabulosa.
Sí, sí, no hay mucho más que decir. Película de año 1980, dirigida por Stanley Kubrick, Jack Nicholson, Shelley Duvall, o sea, nada. Está...
Sí, para mí es la mejor de Kubrick y una de las más terroríficas de la historia del cine, de las más perturbadoras, sí. Que son esas pelis que quedan para siempre. Que también la que yo voy a mencionar ahora es una peli que queda para siempre, no es tan mainstream, es una película de Scorsese y es Raging Bull, Toro Salvaje.
Creo que es la única peli de Scorsese que nunca pude encontrarle el gusto.
Es una más particular. Bueno, ya en el blanco y negro te marca el tono de la película y eso puede alejar a alguien del visionado o del disfrute, pero para mí es un perfecto retrato de una película acerca de la redención, acerca de las inseguridades de una persona, y que si bien es una película de boxeo, no es una película de boxeo. Yo me acuerdo el año pasado cuando hablábamos de Ford vs Ferrari, decíamos que era una película con autos, pero no una película de autos en sí, sino que las carreras estaban utilizadas como para contar algo más. Me parece que Raging Bull utiliza el ring para hablar de la persona que está dentro del ring y no del deporte en sí. Digo, no son importantes las peleas que él tiene en el deporte, sino que son las peleas de la vida. Qué profundo lo que acabo de decir, pero sí, me parece que va para ahí la película. Y nada, es el mejor Scorsese, un gran De Niro, así que me parece que estaba justo ponerla.
Ese combo no falla.
No, es imposible que falle.
Así que bueno, voy yo con la siguiente. En este caso también es una película de los años 80, clavados. En algunos lugares del mundo se estrenó. Mi defensa es que se estrenó en Uruguay en el 81. Así que vale. Sí, y en Bolivia también. Así que es Star Wars Episodio 5, el Imperio Contraataca. Tu película favorita, me parece, ¿no? De Star Wars.
De todo lo que es Star Wars, sí, es mi favorita. Me parece que... De la Jedi y quizás llegó a estar en un nivel alto como de Imperio Contraataca, pero el Imperio Contraataca presenta a Darth Vader, digo, hace que Darth Vader sea el villano más grande de la historia del cine.
Claro, tal cual. Primero también, o sea, otro clásico inmenso, que del cual ya hablamos, tenemos toda una miniserie prácticamente de Star Wars.
Sí.
Donde hablamos de todas las películas en un millón de episodios.
Sí.
Así que bueno, El Imperio Contraataca.
Sí, aparte El Imperio Contraataca, bueno, también es Una Nueva Esperanza. Son las películas que empiezan a marcar el antes y después del cine, ¿no? En los 80 se da el gran quiebre hacia sí, el
cine
que...
Y cine industrial o cine industria que conocemos hoy, digamos.
Sí, claro.
Hollywood, cine, básicamente.
Sí, lo que conocemos hoy en cine se dio acá. Nació todo acá. Y esta es una década particular, los 80, a mí me gusta bastante. Pero bueno, es otro tipo de cine, vos comparás con la década del 70 y creo que todo sale perdiendo, porque en el 70, bueno, fue una de las mejores décadas.
Sí, sí.
En
calidad creo que sí, en el 80 nace como el concepto este del blockbuster,
sí.
Y cambia, es otra idea.
Sí, sí, empiezan más las franquicias también, cambia el cine. Pero sí, El Imperio Contraataca, amo a esa película. Me toca a mí entonces, y voy con el año 81 y voy a elegir... An American Werewolf in London, un lobo americano en Londres, sería la traducción, de John Landis. Es una película que me encanta, me parece es muy divertida, con un maquillaje increíble y con unos efectos prácticos asombrosos.
Yo no la vi, ¿sabes?
Mírala porque es muy buena, es una película de terror que tiene todos los condimentos del terror, pero al mismo tiempo los condimentos de la comedia. Entonces es una de terror cómica, o una comedia con toques de terror. Bueno, es un hombre, un americano en Londres que es hombre lobo, ¿no? O sea, mezcla todos los mitos y toda la ciencia ficción. La protagoniza es el mismo, el chabón se llama, creo que David Naughton, que eres el protagonista de After Hours.
Ah, sí, sí, está bien, sí, sí. Ahí ya ubiqué ya.
Sí, el protagonista de After Hours es el protagonista de esta película, An American Werewolf in London. No es muy vista, me parece, pero está buenísima. Aparte, es bastante corta. Para mí, suma un montón y te la re-recomiendo.
Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente. Yo tengo del 82, de Steven Spielberg, E.T. El extraterrestre.
Y sí.
Pero seguro.
Es difícil no poner E.T. o, bueno, Blade Runner también...
También la tengo. Tengo las dos en mi lista porque, como yo no diferencié por año, nada, tengo esas dos.
Ah, mirá.
¿Qué te iba a decir? Bueno, E.T. también, nacimiento o de las películas más importantes en cuanto a lo que es estos mega tanques o blockbusters, películas históricas. Una gran historia de niños encontrando este bicho. Uh-huh. Y toda la relación que se desarrolla. Me parece que Spielberg desde siempre tiene esa capacidad de contar estas historias de una manera única.
Bueno, viste, siempre se dice Spielberg y los niños. Creo que acá es lo máximo, digo.
Sí.
Ese Spielberg hablando acerca de la amistad entre un extraterrestre y un niño. No, es una película hermosa. Hace muchísimos años que no la veo. Muchísimos años que no la veo, pero mis recuerdos de cuando era chico de verla son los mejores. Es una película que me hacía llorar. Una hermosa peli,
Sí, sí, muy linda película. Así que bueno, seguí vos, yo en realidad si querés tengo Blade Runner, no sé si vos la tenías.
No.
También del mismo año.
No, pero si te parece lo hablamos en un toque. Del 82 yo elegí a Poltergeist. La película de Toby Hooper es el director de La Masacre de Texas, por ejemplo.
Sí.
Pero que se rumorea la dirigió Spielberg. Spielberg es productor de Poltergeist. Spielberg es el dueño de la década de los 80, más o menos, vamos a decir,
sí, sí,
vamos
sí.
a decir eso. Bueno, cuestión, la película es de Toby Hooper, pero por temas legales, en esa época creo que un director no podía aparecer acreditado como director en dos películas en menos de 6 meses, una cosa así. Entonces se dice que lo pusieron a Toby Hooper como nombre de director, pero que el director real es Spielberg. Cosa que no sería nada raro porque vos la ves y es una peli de Spielberg, básicamente.
Claro.
Sí.
Y qué raro que tantos años después no lo haya salido a confirmar, a desmentir, ya quedó en el imaginario popular.
Hace unos años hubo como un revival de este tema, de este asunto, de este mito. Pero no me acuerdo exactamente cómo habían sido las declaraciones. No me acuerdo si había hablado a alguien de la producción. Creo que, no sé, habló el foquista y dijo, sí, sí, el director en realidad fue Spielberg. Pero bueno, anda a saber si realmente fue así. Algo raro hay con esa película. De hecho, creo que también en el rodaje hubo muchos problemas. Es una película de terror, por supuesto, de portales, de parapsicología, de cosas paranormales. Una familia que bueno, se ve invadida por todo este tipo de cosas extrañas, de Stranger Things. Y sí, la nenita protagonista muere a los años de esta película. Fue bastante trágico todo lo que terminó sucediendo alrededor de Poltergeist. En sí no me parece una locura de película, pero bueno, para evitar mencionar las que naturalmente hubiese dicho, Poltergeist tampoco está mal, ¿eh? No, todo lo contrario.
No, es una buena película.
Es una muy buena peli, sí. Así que del 82 me quedo con esa.
Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Voy a saltar Blade Runner porque ya hemos hablado, está en mi lista.
Sí.
Y voy a saltar a la siguiente que de mi lista, que es película de 84, Karate Kid.
¡Qué lindo, Karate Kid!
Sí. Una película, una saga, creo que es de las que más hemos visto en la vida de niños. Creo que Karate Kid y los pequeños ninjas, ¿cómo se llamaba?
Tres ninjas. Tres ninjas, eran, boludo.
Tengo ganas de verla.
Rocky, Colt y...
Bam Bam,
una cosa así.
Ahora necesito saberlo.
Sí, mal.
Dame un segundo, ya la vamos a ver.
Pero bueno, sí, Karate Kid, creo que es la película favorita de un montón de...
Tum Tum.
De pie de nuestra edad. Karate Kid es maravillosa. Es hermosa esa película.
Sí. Toda la historia, aparte, no sé, todo el... Miyagi en sí es una cosa, un personaje hermoso, me parece.
Sí.
Y creo que la saga funciona bastante bien también, por lo menos las primeras, como para enganchar. Y yo las veo como una serie completa, ¿no? Lo que es Karate Kid. Exceptuando la última del hijo
de Will Smith.
Esa no sé si está tan buena, pero todas las de Daniel LaRusso.
Bueno, ahora
hubo una serie ahora hace poco.
Sí, Cobra Kai, ¿no?
Cobra Kai, que está bueno porque es como que muestra como que Daniel LaRusso se hace un douchebag, o sea, como que gana todo y es un chabón, se convierte en lo que odia en las películas.
En lo que juro destruir.
Exactamente, y el de Cobra Kai, el pibito de la primera,
sí,
es como el bueno, como el que le vuelve, aprendió su lección.
Bueno,
ese es como el enfoque.
En el final de Karate Kid tiene una especie de redención el personaje del malo, el rubio, que le dice, bien, ganaste en buena ley la pelea, y lo felicita y le da el trofeo.
Sí.
Así que bueno, la serie se debe agarrar de eso.
Sí, va por ese lado, como que... Daniel LaRusso, me gusta LaRusso el apellido.
Sí. Mucha mirá que hay LaRusso.
Se vuelve como medio un creído y el otro como que sigue siendo el que se hizo de abajo. Así que bueno, Karate Kid.
Bueno, yo voy a hacer un poquito de trampa en el 83 y voy a hablar de dos películas en realidad, pero las pongo juntas porque son del mismo director, que es Francis Ford Coppola, y medio que tocan temáticas muy similares, que son Rumblefish y The Outsiders. Películas coming of age acerca de adolescentes con una adolescencia problemática. Problemáticas sociales, grupos de amigos, mucha discriminación, violencia, relaciones entre hermanos. Y también una especie de cuna de actores que hoy en día son número uno. Matt Dillon, Patrick Swayze, Tom Cruise. Todos actores que en ese momento eran súper jóvenes y empezaron a aparecer en estas películas. Tenemos también a Emilio Estevez, que es el deportista en The Breakfast Club. Nada, me parece que está bien reivindicar estas dos pelis que no se mencionan mucho y funcionan como una gran película, ¿no? Como un gran concepto acerca de la esencia que tenía Francis Ford Coppola, de películas de marginales que me encantan. Así que en el 83 hice un poco de trampa y elegí a dos.
Perfecto, bueno, sigo yo entonces. Y voy con una del 84 también, que es Los Cazafantasmas, Ghostbusters. Película que fue de mis favoritas, creo, y también de chico la habré visto miles de veces.
Sí.
Con el guión de Dan Aykroyd y la dirección, creo que es Ivan Reitman, que no lo tengo como registrado de nombre, pero no sé qué más hizo, sinceramente.
Yo lo tengo con Cazafantasmas. Bueno, ahora le dijo...
Ah, mira, Space Jam dirigió.
No, Space Jam no.
Ah.
No, estoy casi seguro que Space Jam no. Sí, debe producir. No sé qué más dirigió. El hijo ahora va a ser una nueva Cazafantasmas, después del fiasco de la Cazafantasmas de Paul Feig, que no está tan mal, pero no le fue bien en taquilla.
Me parece que fuiste muy agresivo con eso, que...
No, es que la película fue un fiasco. O sea, digo, quiero decir, no recaudó un peso, le fue como el culo. A mí me parece que está buena la peli, pero le fue mal. Esa es la realidad. Después de eso, dijeron, bueno, tenemos que volver al grupo de Cazafantasmas, que sean hombres, dijeron, y van a volver a Bill Murray y a, bueno, los que quedan vivos, porque creo que un par se murieron de los Cazafantasmas.
Sí, y esta película también tiene como todo un universo atrás que es muy interesante. A mí siempre me gustó mucho Y hace un tiempo había escuchado una serie de podcasts también que hablaban de toda la historia detrás de Ghostbusters, que es fantástico. Después, si encuentro el link, lo voy a pasar para que lo compartamos, pues es muy, muy bueno.
Totalmente.
Una película muy divertida, muy entretenida. Nada.
También hace mucho no la veo, hace mucho que
sí,
no
ya
la veo.
hace muchísimo que no la veo también.
Sí, es una que debería repasar. Bueno, me toca el año 84 a mí. Acá tengo un gran quilombo, la verdad. Porque hay varias que realmente me gustan. Las voy a mencionar, pero me voy a quedar con una únicamente. Debería mencionar a Blood Simple, pero no, no me voy a quedar con esa. Debería mencionar a Érase una vez en América, pero no, no me voy a quedar con esa. Top Secret, de hecho, Top Secret es la gráfica, va a ser la gráfica de este episodio. Porque me parece que el personaje de Val Kilmer es icono de los 80.
Yo dejé afuera dos que son tops, que eran como, son como comedias, que es Top Secret. Y creo que es una que se llama, ¿cómo se llama? Buscando a la princesa. Espera, ahí la voy a buscar porque esa la vi hace poco, medio que la enganché de pedo.
¿De Princess Bride decís? No.
A ver, ya te digo, espera que la
busco. No sé de qué año es. Me intriga muchísimo. Pero Top Secret es fabulosa. Pero sí, hice un poquitito de trampa. Cuando estábamos haciendo la gráfica del episodio, dijimos, y bueno, vamos a ponerlo a Val Kilmer porque queda bien, es simpático. Pero no la voy a elegir yo, vos tampoco. Y me voy a quedar con París, Texas. No sé sí. si viste París, Texas, pero...
No, la conozco, no. Pero
es una de las películas más emocionales que he visto, más nostálgicas, de Wim Wenders. Una película sobre un tipo que tiene una segunda oportunidad en la vida, una película sobre la redención, el reencuentro, con para mí una de las escenas más emotivas que vi en mi vida, que es cuando él junto a su hijo ven unas cintas viejas de unos videos de hace unos años y está filmado de una manera increíble. Así que quien haya visto París, Texas lo va a entender, y quien no lo haya visto, invito a que la vean, es una película realmente hermosa.
Ok, sí, me la dejo anotada también en la lista de cosas para ver. Sí, sí, efectivamente es The Princess Bride, que es del 87.
Sí, si no me confundo, es de...
Perdón, Rob Reiner.
Ay, no, no quería que me lo digas. Bueno, no importa. Seguimos, ¿quién le toca? Me perdí.
A mí me toca.
Vos.
Y voy con otra que hemos hablado mucho, que es The Breakfast Club.
Imposible.
Breakfast Club.
Imposible esquivarla.
Exactamente. Nada, esta película creo que tiene su... No sé si tiene un especial, pero...
Sí,
la hemos hablado también...
Con Harry
de The Profiles.
Hace muy poquito.
Me parece que es... es como la coming of age perfecta. Es como que sí. Tiene todo.
Sí, sí, es John Hughes, el mejor John Hughes, y la película sí. De adolescentes americana por defecto, que marcó un montón de...
Sí, son los 80 para
mí. Marcó un estilo, sí.
Una película de la década, yo creo que elijo esta.
Sí. Bueno, yo me quedo, me toca a mí en el año 85. Está After Hours, está Rocky 4, pero voy a ir con La Rosa Púrpura del Cairo, la película de Woody Allen.
Ajá. Siempre tan canchero, ¿sí? Con las elecciones.
Y bueno, pero yo dije, voy a intentar esquivar. Soy un distinto. Bueno, La Rosa Púrpura del Cairo es La Rosa Púrpura, es una película muy vista. Sobre una camarera que es Mia Farrow, fanática del cine, y en un momento empieza a interactuar con la película. O sea, se rompe la pantalla, la cuarta pantalla literal, uh-huh. Y sale una persona del cine, de la pantalla la rompe, le dice, che, vos venís siempre a ver mi película, y bueno, empieza una historia romántica entre ellos dos, que es fabuloso. Para mí es una de las mejores pelis de Woody Allen. Y muy linda, muy pero muy linda, con Mia Farrow y Jeff Daniels, que bueno, después Jeff Daniels quedó encasillado con el rol de tonto y retonto, pero claro. La película es fascinante.
Bueno, yo voy con la siguiente, que es del 85 también, de Robert Zemeckis, Back to the Future.
Sí, claro, obvio. Quizás uno de los mejores blockbusters de la vida.
Sí, sí, para mí es la mejor trilogía, sin dudas. De películas, o sea, inclusive como trilogía, no sé si está al nivel de Star Wars, porque es una película que o sea, la enganchás, la ves y no podés sacarla, y la volvés a ver, y la volvés a ver, y la volvés a ver. Me parece que es una historia como bastante más simple, quizás, que la de Star Wars, Entonces te requiere menos esfuerzo verla también.
Sí, es el guión perfecto. Por lo menos la 1 tiene un guión afiladísimo. Y la historia cuenta que no había Back to the Future 2 ni 3, pero bueno, los productores hincharon tanto los huevos y estaban tan convencidos de hacerla que le dijeron a CMX, o la haces vos o la hacemos nosotros. Y CMX dijo, no, si la va a hacer alguien, la voy a hacer yo. O sea,
sí, tal cual.
No, no quiero que la caguen tanto. Y terminó él haciendo las pelis. A mí se me cae un poco la 3, pero sí, las primeras dos me encantan. Sí, la 3 es la peorcita de todas, pero bueno. Bueno, me toca a mí, entonces, año 86. Seguimos con Rob Reiner, que dirige, bueno, Stand By Me. Acá no pude salir de lo convencional.
Más fuerte que vos.
Sí, bueno, había que poner, para mí es la película sobre amistad después de Super Cool, porque Super Cool representa mucho para mí. Es la mejor película de amistad de la historia del cine. Stand By Me es fascinante, aparte eso de las distintas personalidades de los chicos y de la curiosidad humana. Una película fascinante, hermosa. Me encanta Stand By Me.
Sí, hermosa película, sin duda, de Stand By Me. Sí, bueno, sigo yo, voy con año 87, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Uh-huh. Creo que es la... En línea general podría decir que es la película menos Kubrick de Kubrick.
Sí.
Y es fantástica. Me parece que está... Nada, tiene como dos historias unidas. La primera parte, toda la parte del entrenamiento de estos soldados, el suicidio. Nada, me parece que... Y la segunda parte, también ya mostrando la parte en la guerra en Vietnam. Uh-huh. No, me parece que es fantástica, a mí me encanta. Es una de mis primeras favoritas de guerra, es de mis favoritas.
Sí, yo creo que la habías mencionado, bueno, en nuestra larga ya lista de películas favoritas de la vida, creo que mencionaste en algún momento Full Metal Jacket, si no me confundo, no estoy seguro.
Es muy probable.
Pero me acuerdo vos siempre que veo esa película, o sea, que veo el póster algo, porque la vi una vez hace muchísimo tiempo, cuando tendría 15 años, nunca más la volví a ver. Debería darle una nueva oportunidad porque no, prácticamente no me acuerdo nada de Full Metal Jacket.
Me parece que es una muy buena película, es fantástica.
Sí. Bueno, 87. De este año vi muy poco, es uno de los años que menos películas vi de la década de los 80, así que voy a ir con una que es obvia, que es Los Intocables. Sí. La volví a ver el otro día, Los Intocables, después de ver Capone.
Muy buena.
Sí, es excelente. Después de ver Capone de Josh Trank, dije, bueno, tengo que lavar mi cuerpo de esta mierda, y vi a la versión de Al Capone de Robert De Niro, dirigida por De Palma.
Sí.
Nada, me parece hermosa. Los Intocables tiene algo, hay una ingenuidad en esa película que es genial, ¿no? Esos policías que dan todo por hacer bien las cosas y son imposibles de corromper. Y es una película sobre eso, sobre la pasión de uno, sobre el deber, lo que es el trabajo.
Sí, sí. Y tiene algunas escenas también que hay, más allá de esa historia que contás, que para mí ya empatizás porque es una serie, una historia real.
Sí.
Hay un director atrás, que es Brian De Palma. Hay uh-huh. música de, creo que es de Morricone, ¿no?
No me acuerdo quién es la música.
Me parece que, a ver, sí, es de Ennio Morricone. Hay música, hay director, hay cine, digamos.
Hay todo. Bueno, de hecho, la escena de la estación, no vamos a descubrir nada, la estudian, se ha estudiado 2 millones de veces, como la escena perfecta en puesta en escena, en punto de vista, en espacialidad, en acciones de los personajes, en utilización de música, de recursos, todo. Ahí se resume, creo, quizás la mejor escena alguna vez filmada por De Palma.
Sí, es excelente.
Es realmente buena. Bueno, y acá estoy viendo que Elliot Ness, bueno, el personaje que interpreta Kevin Costner, es uh-huh. guionista de la peli, junto a, bueno, David Mamet y Oscar Frehley. Pero Los Intocables, no, me parece que es una película ingenuamente hermosa acerca del deber, y es tan hermosa también, pero tiene para mí dos de las escenas más amargas que recuerdo, que son la muerte del abogado, del contador o abogado, ahora no me acuerdo, del grupo de Los Intocables, y la muerte de John Connery, del personaje John Connery, que te desgarra el corazón.
En el puente, ¿no? No, en el puente lo conoce.
No, en el puente, hay una escena en el puente, pero él muere en la casa cuando se mete uno de los matones de Al Capone.
Sí, me acuerdo.
Y cuando el personaje John Connery piensa que ganó, sale, mira por la ventana o por la puerta que daba al jardín y lo cagan a tiros. y ahí se te caen todas las esperanzas y terminás pensando que es una película en la que el mal va a terminar ganando, que un poco es así, pero bueno, nada, me encantan Los Intocables.
Perfecto. Seguimos porque te fuimos desfasando. Sí. A mí me queda una sola, así que...
Ok, entonces me queda el año 88. Ay, es muy difícil, pero vamos a ir con una que hasta ahora creo que no mencionamos mucho. Creo que no mencionamos nunca, de hecho, que es The Vanishing. Una película que descubrí hace muy poco, creo que lo descubrí el mes pasado o hace dos meses. En nuestro grupo interno la he recomendado. Una película de una desaparición de una chica y bueno, la pareja de esta chica, años después, no puede dejar de buscarla, cuando ya todos habían rendido, la dan por muerta, y empieza a tener contactos con el secuestrador, y bueno, es una película acerca de la curiosidad humana, ¿no? Es el tipo que pudo seguir con su vida porque tiene una nueva pareja, pero no logra avanzar del todo porque tiene que saber qué fue lo que pasó con su exnovia, con esa chica, que en un momento desaparece en una estación de servicio. Y bueno, es el recorrido de él para buscar la verdad, para hacer justicia, con un final desalentador mal, ¿eh? Es un final rebajonero, pero es un final excelente. Así que voy a elegir a The Vanishing. Pude haber puesto a Cinema Paraíso, quizás es la mejor del año, sin duda.
Claro, es la que puse yo. Sí. Es la que me queda a mí, que es Cinema Paraíso, y que tenemos oportunidad de hablarla también. Sí. Que es una película hermosa también, una película que habla del amor al cine y nada, y que emociona. Yo cada vez que la veo lloro como un estúpido.
Los últimos 40 minutos, chabón. Los últimos 40 minutos son realmente cuando el personaje del dueño del cine, no me acuerdo los nombres, le dice: andate a este pueblo y no vuelvas nunca más. Sí. Y él se va a triunfar como director de cine en Roma. No, es tremenda, boludo. Es una película que yo no la había visto hasta hace un par de años porque sabía que era muy emocional. Y yo lloro mucho de las películas y no tenía ganas de estar triste. Pero la ves y
no, te liquida.
Hay un clásico, así que lo pueden escuchar.
Sí, yo la volví a ver. Yo la había visto, la vi un par de veces y creo que la volví a ver después de ver Dolor y Gloria, que me remitió mucho. Uh-huh. Porque tienen muchos puntos en común, me parece.
Sí, total.
Y la volví a ver y sí, es...
Sí, el punto común estaba en el retrato de la infancia en esos pueblos fuera de las ciudades en Europa. Eran...
Sí, el irse al pueblo, triunfar, volver, ver que está todo igual. Sí. Así que bueno, esa fue mi última, Cinema Paraíso. Vos te quedarán dos todavía, imagino.
No, a mí me queda una, la del año 89... Y voy a ir con Weekends at Bernie's, que acá se llamó Un fin de semana de locura. ¿Te acordás de esa película?
No.
La que los dos empleados se les muere el jefe y hacen pasar que está vivo.
Ah, que lo mueve, lo hace pasar por vivo, sí. Yo igual la había visto una vez hace mil años.
Bueno, yo la vi siempre cuando era chico. Y siendo sincero, no es una cosa increíble, no es una joya del cine, pero me parece tan divertida, con una premisa tan copada, que es imposible que la esquive. Fin de semana locura, así se llamó acá, y así estaba todo el tiempo en Telefe, en el cine Shampoo, creo que está en el Canal 13. Nada, me parece una película genial, con una idea buenísima. Y el director es Ted Kotcheff. Yo creo que mencioné en algún momento la película Waking Fright, que es una película... sumamente cruda, de unos cazadores en Australia que viven la vida al límite, con chupi, drogas, tiros, sí, violencia. Y es el mismo director, y decís, wow, son dos películas sumamente distintas. Una es una comedia imposible, y la otra es una película acerca de salvajes. Pura. Totalmente. Sí. Así que cuando descubrí que era el mismo director, no lo podía creer. Y esa, ahí termino mi lista de 9 o 10 películas, no sé cuántas fueron.
Sí, 10 películas fueron. Así que, bueno, recorrimos la década de los 80, hay un montón de cosas, porque aparte, al nacer la industria, creo yo, en mi opinión, hacia nivel blockbuster, hay muchísima producción de cine en los 80. Uh-huh. Y cosas muy buenas que probablemente hayamos consumido mucho de chicos nosotros, porque al nacer en los 90, el consumo era de los 80, probablemente, la mayoría.
Sí. Sí, sí,
así
sí.
Así que, nada, buenas películas, la verdad.
Sí, me gustan estos episodios donde podemos repasar películas atemporales, digo.
Sí.
Que no son estrenos, que no son
ya
nuevas.
Ya se vendrá la de los 70, que ahí va a estar difícil.
Bueno, los 70, no sé si lo vamos a hacer la temporada que viene, o si no hay estrenos...
Y vamos a tener que hacer eso.
Vamos a tener que recurrir ahora a hacer eso. Así que iremos viendo.
Pero qué bueno, onda. Veremos cómo viene la mano.
Bueno, Tom.
Así que bueno, hasta acá llegamos. Será hasta la semana que viene, Tommy.
Así es.
Donde veremos qué inventamos sin estrenos.
Ah, antes que me olvide, el otro día fue el Día del Cine Nacional. El otro día, digo, sí. Si alguien está escuchando esto, el día que sale o en la primera semana, si lo estás escuchando en 2030, bueno, no sirve lo que voy a decir. Dijimos que si un tweet tenía suficientes likes, íbamos a hacer un podcast clásico de Nueve Reinas. Así que anda preparándote, ponele play a Nueve Reinas y en algún momento lo vamos a tener, perfecto, que grabar porque hubo suficientes likes. Sí.
Perfecto, bueno, empezamos a prepararlo entonces.